Bueno, llegó octubre y afortunadamente esta temporada de huracanes que está por terminar ha sido bastante tranquila. Tuvimos un sustito, pero no sufrimos el embate de ningún huracán importante. Pero eso sí, la pandemia sigue sobre nosotros como huracán estacionario que no se ha ido por 6 meses, y las personas, las familias que están desde la casa, ya sea educándose o trabajando, necesitan una fuente de energía que nunca les falle, porque no pueden confiar en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y para eso está Gold Zero y sus plantas Yeti. Gold Zero, la compañía puertorriqueña distribuidora oficial de las plantas Yeti, te recuerda que tiene varios modelos para que tengas en tu hogar. Son unas plantas eléctricas fabulosas que no requieren ningún tipo de combustible, no tienen emisiones, no hacen ruido y funcionan donde usted quiera: lugares cerrados, apartamentos, walk-ups. Las puede tener debajo del escritorio donde usted trabaja y usarla cuando sea necesario. Las plantas Yeti se pueden cargar con la electricidad de su hogar, o incluso le puede comprar unos paneles solares adicionales para que se carguen con la luz del sol. Llama ahora al 787-602-6001, 787-602-6001, o al 787-607-6001, 607-6001, o visítalos en su showroom en Guaynabo. Están justo al lado del Colegio Adianés. Cuando llames o los busques en Facebook o el Ciro PR y reserves tu planta, diles que lo escuchaste en Puestos Pal Problema. Gracias, Gold Zero, presentadores de este episodio de Puestos Pal Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Estamos aquí.
Edición Crisis Constitucional.
Oye, ¿verdad?
Sí, casi, sí, casi.
Casi. Está chévere, está chévere. Está chévere. Está buena, está buena, está buena.
Qué cojo.
Ya, lo cabrón. En verdad es que, ¿cómo te digo? Es como tan surreal.
Sí, sí, sí.
O sea, era como, era, o sea, ¿cómo te digo? Si te digo que no me sorprende, te miento. Te miento.
A mí no me sorprende. Te miento. Estamos hablando obviamente del positivo al COVID de Trump. O sea, la matemática y las probabilidades estaban en su contra.
Exacto.
Por la forma y manera en que la ha llevado eso.
Sí. Y de hecho, by the way, hay una historia hoy que salió del New York Times de Maggie Haberman, que es la que cubre...
La leí.
Está buenísima, porque ella lo que hace es que reconstruye, hablando con varios staffers que ya no están, reconstruye lo que había sido los últimos meses en la Casa Blanca de Trump.
Sí.
Y básicamente había gente allí que estaba cagada, porque todo el mundo estaba al garete. Y que el mismo presidente encourage that. Tú sabes.
Mira, Johnny, antes de comenzar con el tema de Trump, hoy vamos a hablar de Trump, vamos a hablar de la segunda parte de las encuestas, que no discutimos en el extra.
Y tenemos chismecitos de Rayoan.
Y vamos a hablarle del nuevo representante investigado por los federales, Rayoan. Pero antes, darle las gracias a todos los patroncitos y patroncitas que renovaron otro mes más. Básicamente el 90% de los patroncitos y patroncitas renovaron, así que somos ahora mismo 572 patroncitos. La mejor comunidad del internet de Puerto Rico. Si usted quiere unirse, patreon.com/puestospalproblema. Desde 5 pesitos al mes, tiene acceso a episodios exclusivos, al chat de los stickers de WhatsApp.
Exacto.
Y a la mejor comunidad del internet. En verdad que es un vacilón ese Patreon. Yo entro todos los días varias veces a leer los comentarios, a reírme de lo que me escriben. Y en verdad que está súper, súper nítido. Así que patreon.com/puestospalproblema.
Y imagínese como un Twitter, pero un safe space.
Un Twitter mucho más exclusivo, lleno de gente mucho más inteligente.
Exacto. Y mucho más graciosa y sin estupideces. Sin miedo a que estén con las estupideces que hay en Twitter. Pero anyway, mira, Nos cogimos un break del Zoom Party Watch esta semana.
Sí, bueno, hemos hecho mucho. Esta semana hemos hecho 3 episodios y tú sabes los debates, etcétera.
Exacto. Pero la semana que viene regresamos al Zoom, al Zoom Party de los pronocitos ejecutivos. Pero, van a conocer a Dylan. Mira, entonces, Luis Herrero.
¿Qué ha pasado?
Aquí hay 3 escenarios posibles con esta situación de Trump. ¿Verdad? Y obviamente, pues, está chévere. De hecho,
estamos grabando sábado a las 5:21 de la tarde. Grabamos tarde tratando de tener la mayor información posible, pero obviamente esto está cambiando hora tras hora.
Todo el tiempo.
Si usted nos está escuchando domingo a las 8 de la mañana o lunes o martes, muy probablemente lo que sea que digamos aquí ya ha cambiado.
Exacto. Entonces, al momento que estamos grabando, no se ha activado la enmienda 25 de la Constitución, ¿verdad? Y la enmienda 25 lo que dice es que básicamente es cuando un presidente está incapacitado, temporal o permanentemente, el vicepresidente entonces asume los poderes del presidente de los Estados Unidos. Eso no ha ocurrido, porque según la Casa Blanca y los médicos, y digo según la Casa Blanca y los médicos porque eso es importante que lo puntualicemos, según la Casa Blanca y los médicos, el presidente no está incapacitado.
Él está bien,
él está alerta.
Según la Casa Blanca. Según el médico del presidente, porque después el Chief of Staff de la Casa Blanca le dijo a la prensa otra cosa.
Montamos
el timeline como lo conocemos.
Exacto. Ese enmienda 25 tiene un mecanismo también que se puede activar cuando los miembros del gabinete constitucional básicamente votan entre ellos y le piden remueven al presidente de forma temporera. Es una enmienda de temporero, no es de permanente. No, eso para removerlo permanentemente tiene que pasar por el proceso de residenciamiento. Así que está bien interesante. Si usted vio la película Air Force One con Harrison Ford, en Air Force One, uno de los subplots que rodea la película es cuando el presidente está incapacitado o no y quién lo sucede. O sea, quién, en este caso, en aquel momento era una vicepresidenta mujer.
Helen Close.
Y entonces había este drama entre si era ella la que lo sucedía o era el chief of staff o el secretario de la defensa, porque había una situación de guerra, ¿verdad? Ese era el tema que se estaba dando en ese momento.
Y ¿qué te iba a decir? Excelente película. Si usted es de los Generation Z que nos escucha o de los millennials jóvenes que no la ha visto, hágase un favor y vea Air Force One.
Sí, en verdad está buena. Excelente. Y entonces, y también estoy favorito, que es Gary Oldman, así que. y entonces, ok. ¿Verdad? Eso de forma temporera, de hecho, les invito a que escuchen el podcast de Tonita, de Grayson. Hoy, su episodio de hoy, precisamente se lo dedicó a la enmienda 25. Okay. Se ha utilizado en el pasado.
Por ejemplo, cuando George W. Bush lo operaron de algo, que se fue, lo tuvieron que poner en anestesia completa, pues Dick Cheney fue presidente bajo la enmienda 25, las horas que duró la operación y hasta que el presidente regresó a su sentido.
Sí. Cuando Reagan también lo usaron, y de hecho, cuando Reagan, que esto es un caso que se conoce bien poco, pero ya finalizando el término de Reagan, había dudas entre miembros del gabinete de la capacidad de Reagan. Ya se estaba, si en aquel entonces se daba una discusión de que Reagan estaba padeciendo Alzheimer o alguna condición que se estaban olvidando las cosas o lo que sea. Y se consideró, y de hecho se hizo, parece que se llegó a votar entre los miembros del gabinete para removerlo de forma temporera. Eso fue como en el 87, último año de...
A Reagan le pegaron 3 tiros en el 81, pero no usaron la enmienda 25 porque, de hecho, estaba leyendo ahorita que parte de las cosas que hizo Reagan para demostrar que estaba bien y en control fue como que el día después de que le pegaron los 3 tiros estaba firmando legislación y enviaron una foto a la prensa. Iba a decir, subieron una foto, pero no había dónde subirla. La enviaron a la prensa a buscarse.
Sí,
aquí está el presidente firmando legislación y que sí de carajo.
Exacto. Ok, entonces vamos al timeline local. El debate fue el martes.
El debate fue el martes.
En martes.
El martes.
Martes.
Okay. Martes. Miércoles. Miércoles el presidente Trump tiene eventos normales, tiene un rally, etcétera. Jueves, el presidente tiene un fundraising en su club de golf en New Jersey, que está a horas con varias, con varios donantes, que es como 200 personas. Y jueves, tarde noche, yo creo como a las 6 o 7, Bloomberg reporta que Hope Hicks, la ayudante, una de las ayudantes principales y más cercanas al presidente Donald Trump,
sí,
había dado positivo al COVID.
Exacto.
Que ella se había sentido mal el miércoles en el First One, volviendo del rally, y se había autoaislado ella misma. Y, mano, como horas más tarde, como a las 11:30, 12 de la noche, yo estaba durmiendo. De hecho, mi esposa me vino a levantar para decírmelo. Sale público. No sé si fue que lo anunció. Creo que sí, que lo anunció la Casa Blanca.
Sí, el mismo tuiteó. El mismo tuiteó que flotó.
El presidente y la primera dama,
exacto,
habían dado positivo al COVID. Y eso fue jueves tarde en la noche.
Sí, eso fue de madrugada, casi de madrugada.
Correcto.
Era en la costa este de los Estados Unidos. Así que...
Entonces, el viernes, pues hay mucha noticia, mucha especulación, y como a las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, se hace público que al presidente lo iban a trasladar al Hospital Militar de Walter Reed, donde hay toda una suite médica completa dedicada para el presidente, únicamente para el presidente, como medida cautelar, es lo que dicen.
Supuestamente, y lo ponen a caminar.
Se lo llevan en helicóptero, pero él camina por su propia fuerza al helicóptero y se monta. También sube un video a Facebook hablando a la cámara, como dando las gracias a toda la gente por sus deseos, que él está bien, porque va camino.
Y el camino, y de hecho, es interesante porque el helicóptero aterrizó bien cerca de la Casa Blanca, bien cerca. O sea, bien cerca. Pero
y
nada.
O sea, Walter Reed, el hospital está a 20 y pico minutos en carro, en el motorcade del presidente. O sea, que se lo lleve en helicóptero también te dice algo.
Sí. Sí,
porque no,
sí.
No es que no hay necesidad, no se lo tienen que llevar en helicóptero.
Claro. Entonces, sí. ya sabemos, y siguieron los casos positivos, porque ya sabemos que,
claro, que Leanne Cowell... Lo que parece fue que el Super Spreader Event fue el sábado pasado, el weekend anterior, en la presentación de la candidata al Tribunal Supremo. A esta hora hay como 15 personas que han dado positivo que estuvieron en ese evento. Ese evento tuvo dos partes. Tuvo la presentación a los medios y los discursos desde el podio en el Rose Garden, que es afuera, pero luego adentro de la Casa Blanca, que la Casa Blanca es pequeñita. Si usted ha tomado un tour o lo que sea, cuando lo vea, es pequeñita y no hay forma dentro de la Casa Blanca
de tener distanciamiento
social. Sí. No hay forma. Entonces hubo una recepción interna que hay videos y fotos de gente saludándose, dándose abrazos, besos.
Sí.
Y nadie tenía mascarilla y nadie estaba guardando.
Era un agape. Había unos quesitos, croquetitas, esas cosas.
Sí, exacto. Sí. Entonces, han dado positivo. By the way, la jueza nominada ya tuvo COVID. Tuvo COVID como en julio. Y se recuperó, así que interesante eso. Pero han dado positivo que estuvieron en ese evento el presidente de la primera dama, Chris Christie, el ex gobernador de New Jersey y aliado cercano al presidente Donald Trump, la chairwoman del Partido Republicano, Rona McDaniels, que estuvo ahí también, Kellyanne Conway, otra de las ayudantes principales del presidente, ya hablamos de Hope Hicks, dos senadores, el senador Ron Johnson de Wisconsin, republicano, y otro senador que se me escapa ahora el nombre también, y varios staffers, personal de avanzada, etcétera, etcétera. Pero son como 15 personas. Uh-huh. Y sí, parece que todo comenzó ahí.
Okay.
Joe Biden y su esposa han dado negativo. Obviamente Biden y Trump pasaron 2 horas uno al lado del otro gritándose de parte y parte. So, quién sabe, también si el martes Biden se contagió, puede estar dando negativo hoy. Porque la incubación es de 5 a 7 días.
Exacto. Okay.
Se seguirá haciendo las pruebas por ahí, vamos a ver.
Exacto. O sea, un paréntesis ahí. Sabemos ya, hay especulación sobre varias cosas que pasaron el martes en el debate. Por ejemplo, sabemos que parte del protocolo era que había que hacerle pruebas a todo el mundo. Y ya sabemos que el presidente llegó tarde a la facilidad donde iba a ser el debate. O sea, llegó tight. Y no le hicieron la prueba ese día, antes de comenzar el evento. Lo segundo que sabemos es que hay video evidencia...
Ni a él, ni a su familia, ni a nadie.
Ni a nadie. Lo segundo que sabemos es que él, que su familia le ofrecieron mascarillas. Hay video de una funcionaria del Cleveland Clinic ofreciéndole mascarillas y rechazaron ponerse mascarillas ese día. Ellos llegaron con mascarillas, pero se las quitaron en el evento, ¿verdad? Lo tercero, que es lo que se está rumorando, es que aparentemente ya desde hace varios días Hope Hicks estaba en aislamiento. Y aparentemente ella viajó con el presidente y la habían aislado en el avión, en el Air Force One. ¿Verdad? Eso ya lo que ha salido un poco, reconstruyendo un poco el timeline de lo que se sabe, por lo menos de esas horas antes del debate. También se sabe, que esto lo publicó Bloomberg, que el miércoles en la mañana, en una de las reuniones que tenían durante el día, varios staffers de la Casa Blanca habían mostrado algún tipo de preocupación porque el presidente no se veía bien físicamente. Uh-huh. Se veía como cansado, se veía como tired, qué sé yo, y ellos se lo adjudicaron a que, pues, que había tenido varios eventos de campaña, que había tenido el debate, que etcétera, 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 que, ¿verdad?, era como un cansancio normal. Sin embargo, durante el día parece que se fue empeorando la cosa del presidente y entonces es que empiezan a sospechar que el presidente tiene COVID. Eso fue el miércoles. Y jueves por la noche, pues ya sabemos que lo que sabemos al día de hoy. Entonces, miren lo que pasa ahora con esta situación, que es lo que no cuadra un poco. Hoy, cuando hablaron los médicos, el médico fue enfático de que el presidente, por alguna razón, él estaba insistiendo en que el presidente no había requerido necesidad de utilizar oxígeno suplementario, ¿verdad?
Suplementario, correcto.
Sin embargo, él dejó abierta la puerta, o sea, no fue categórico hasta el final, que intentó ser categórico, de que el presidente no había utilizado este oxígeno o no en las 48 horas previas de ser hospitalizado. Ah, es que entonces empieza un poco el revolú. Porque la pregunta es, ¿por qué el presidente lo mueven al hospital de forma tan apresurada? Si no, él había dicho...
La conferencia estuvo bien de... Ok, y ayer la Casa Blanca dijo, lo estamos moviendo al hospital. Y sacaron también un statement de que el presidente estaba tomando Redevincir o Redemicir. No, discúlpenme los doctores y los científicos por cómo he masacrado el nombre. Pero que es un cóctel de anticuerpo experimental, que de hecho ayer leí que se lo han dado como a 200 personas nada más, que se está haciendo para ¿verdad?, como experimento para luchar contra el virus. Pero no dijeron nada del oxígeno ni nada y se lo llevaron para el hospital. Esta mañana, el doctor del presidente, que es un oficial de la Marina de los Estados Unidos, que ha sido bastante soplapote. El presidente Donald Trump, y se ha prestado a mentir en el pasado. Incluso hace meses le recetó la hidrocloroquina esa cuando el presidente decía que esa era la cura. Y se la recetó y el presidente se la estaba tomando porque ese doctor se la dio. Curioso que no se lo está tomando hoy. Pues él dio una conferencia de prensa sábado media confusa. Primero dijo que en las primeras 72 horas de la infección, lo cual todos los reporteros dijeron, ¿cómo que 72 horas? Él sabía desde el miércoles entonces que estaba positivo. Uh-huh. Porque si fue sábado, 72 es miércoles. El presidente había estado bien, había estado estable. Y segundo, dijo que todo había estado normal, que le está en buenos espíritus. Incluso que el presidente hoy podría irse caminando de Walter Reed si él quisiera. Se da esa conferencia de prensa, deja muchas dudas. Y entonces pasa algo loco que yo nunca había visto en mi puta vida. Uh-huh. Tú sabes que la Casa Blanca, el cuerpo de periodistas, en parte porque es tan pequeña la Casa Blanca, pues ellos tienen unos turnos, que es lo que llaman el pool
de reportero. Sí.
Entonces, esos turnos, la gente que está de turno trabaja para todos los periodistas que cubren la Casa Blanca y escriben notas generales que se distribuyen entre todos los periodistas y de ahí los periodistas agarran esos reportes del pool y escriben su historia. Pues una fuente, porque así lo identificaron primeramente, una fuente de la Casa Blanca se le acercó al pool de reporteros que estaban de turno luego de la conferencia de prensa y les dijo... déjame leerlo aquí que lo tengo en...
Sí. Aparentemente el envío, fue como un envío de algo.
No fue un envío, fue él hablándole. Ya sabemos la persona y todo. Dijo, los signos vitales del presidente en las últimas 24 horas fueron muy concerning, muy preocupantes. Y las próximas 48 horas van a ser críticas en cuanto a su cuidado. Todavía no estamos camino a una recuperación completa. Le dijo esto al pool y les pidió que lo identificaran como una fuente senior de la Casa Blanca. Uh-huh. Eso sale minutos después de la conferencia de prensa de los médicos, y obviamente se forma Troya en las redes, porque pero cómo tú vas a estar diciendo estas cosas de un señor White House official sin decir el nombre, y resulta que la fuente fue Mark Meadows, el Chief of Staff de la Casa Blanca. No es cualquier persona, es el fucking Chief of Staff de la Casa Blanca. Y sabemos que él, primero porque el Associated Press quemó la fuente, dijo fue él, y segundo, hay un video, Jonathan.
Ah, sí, lo vi. Ese video
alguien
estuvo
del
cabrón.
Pool que tenía un micrófono prendido y el tipo les dice, mira, vengan ustedes aquí, esto es off the record, apaguen las cámaras, por favor. Y ahí tumba el micrófono. Pero salió. Así que es bastante, bastante desconcertante que la fuente sea el propio Chief of Staff. Y eso lo que ha tirado es un montón de dudas. Y bueno, o sea, y hablemos algo claro, ¿no? Este es el presidente más mentiroso de la historia. La administración que ha llevado mintiendo desde el primer día. Entonces, pues su cuenta de credibilidad está bien, bien finita, bien bajita. Y pues claro, si han mentido para cualquier cosa, que mientan para esto, pues no nos debería sorprender, ¿no? Y sin duda hay demasiada duda, demasiada especulación. Y esto está cabrón.
Sí, a mí lo que yo no entiendo es, si ellos querían calmar el país, si ellos querían calmar a la nación, y calmar a los mercados y todo ese tipo de cosas. Lo que yo no entiendo es por qué hacen una conferencia tan clumsy y por qué Meadows es tan clumsy, ¿verdad? Quizás, que es lo que yo único que puedo concluir, es que se cagaron bien cabrón. Parece
a lo
ser...
Es que el presidente le dio instrucciones a su doctor de que no fuera preciso.
Exacto.
Y que Meadows está cagado.
Exacto, porque a mí me da la impresión que cuando ya sabemos que el presidente, porque de hecho la Casa Blanca tuvo que confirmar después que el presidente necesitó oxígeno en el día de ayer.
Correcto.
A mí me luce que es que en verdad se cagaron. Que esto fue que se cagaron y que ellos de verdad pensaban que el presidente se iba. Y por eso salieron corriendo pa Walter Reed. Y lo que habla un poco de que si el presidente estaba mostrando síntomas desde el miércoles, este tipo ya estaba en full COVID symptoms en la primera fase de los síntomas. O sea que él estaba contagioso antes de eso. De hecho, yo echando un poco para atrás, estaba viendo los videos del debate. Hubo momentos en el debate que él se veía raro.
Sudorado. Obviamente sí. ya estaba enfermo.
Sí.
A lo mejor no tenía síntomas, pero ya le estaba enfermo.
Sí, pero él se veía extraño. Se veía como que...
Y estaba bien sudado.
Sí, como que no se sentía bien, como que no era él. Pero miren, ok, aquí vemos a la otra situación importante, y es la situación política electoral, porque la elección empezó, o sea, técnicamente...
Ya han votado más de 3 millones de personas.
Por eso ya la elección empezó, así que técnicamente aquí esto abre la puerta a unos escenarios medio desconocidos, medio terreno especulativo, pero también medio complicado, ¿verdad? Si la elección no hubiese empezado, ambos partidos, o sea, la candidatura a la presidencia le pertenece al partido, igual que aquí, le pertenece al partido. Así que ambos partidos tienen mecanismos internos para sustituir un candidato, ¿verdad? Eso sí, la elección no hubiese empezado. Pero como la elección ya empezó, aquí lo que hay que hacer es que se tiene que completar la elección, porque si tú de momento cambias el candidato, se puede abrir la puerta a que no le estás dando las mismas reglas a todos los electores para votar por los candidatos. Así que se tiene que completar la elección, ¿verdad? Imaginémonos que, ¿verdad?, Dios no lo pase y whatever, Trump será un cabrón, pero imaginémonos que Trump se muera de COVID. Básicamente la gente tendría que votar entre Trump y Joe Biden, porque ya la elección estaba corriendo, así que tú no puedes echar para atrás esa elección. En teoría, el día de las elecciones, la constitución le permite al Congreso extenderla. Pero con un Congreso dividido, yo no creo que eso se vaya.
Digo, esto es medio carajal, porque acuérdate que, o sea, no hay una ley federal unitaria que regule este problema.
Ajá.
Es un issue estado a estado, situación con situación. Hay precedentes en Estados Unidos de carreras de Senado, congresionales, gobernadores, alcaldes, según las leyes de cada estado, que se ha muerto la persona días, semanas, meses antes, y la persona corre, el muerto corre la papeleta, incluso se ha dado instancias que han ganado los muertos.
Sí.
Y luego el partido, según la ley de cada estado, pues, pues sustituye, ¿verdad? Sustituye al candidato por otro. Pero aquí, pues, el tema es que no hay una uniformidad, cada estado pues decidirá cómo va. Pero eso sí, yo creo que ya todas las papeletas de los 50 estados tienen que estar impresas.
Sí, sí, sí. No, entonces la otra cosa es que hay estados, por ejemplo, en eso que tú dices, hay estados, por ejemplo, Indiana dice, estaba haciendo un research, Indiana dice que si en el caso, en la eventualidad de que muera el candidato a presidente entre la elección general y la votación del colegio electoral, que eso es algo que quiero explicar, los votos de ese candidato del colegio electoral de Indiana, los votos que irían ese candidato, automáticamente pasan al otro candidato. No hay ninguna consideración.
Anda.
Al candidato que está vivo, aunque sea de otro partido. Es una cosa bien loca. O sea, y así varían por estado ¿verdad? El cómo se dan los votos de los electors. Acuérdense algo. En Estados Unidos, a diferencia de Puerto Rico, la elección se divide en tres fases. Está el voto popular, que es lo que estamos viendo ahora, de verdad, el ballot, la papeleta, el día de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Luego que se acaba la elección del voto popular, viene la segunda fase, que es el voto del colegio electoral, que en teoría, la mayoría de los estados adjudica sus votos electorales de acuerdo al voto mayoritario. No ocurre todo el tiempo, no ocurre en todos los estados, pero sí pasa. Y recordemos que ha pasado que hay elecciones que el voto popular lo ha ganado un candidato, pero el voto del colegio electoral lo gana otro. Eso ya ha pasado, eso lo hemos hablado, no hay que hablar mucho. Pero ¿qué pasa? Una vez se vota en el colegio electoral, luego el Congreso el 6 de enero tiene que recibir la certificación del colegio electoral y es un medio pro forma, ¿no? Y certifica el candidato. Ahora, ¿qué pasa si muere alguien entre la votación del colegio electoral y la certificación del candidato como presidente electo? Eso es una cosa bien interesante, porque en teoría, la Constitución dice que si muere el candidato, el presidente electo, entre el 6 de enero y el 20 de enero, que es cuando inaugura, el vicepresidente electo es el que es el presidente. O sea, se juramentarían al presidente, al vicepresidente como el presidente. Pero si no se ha certificado el candidato, es el Congreso el que tendría que decidir quién es el presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Una cosa, o sea, lo que era. Y les digo todo esto porque todo esto es posible porque recuerden algo, el COVID. Sabemos de casos de gente que ha estado semanas hospitalizado en recibiendo tratamiento, conectado a un ventilador, etcétera. Y estamos hablando de un doncito de Trump, tiene 73 años.
Él es súper mega alto riesgo, no solo por la edad, sino por la obesidad también. Que de hecho la obesidad es el factor de riesgo más importante de todo.
Por eso es que está gordito. Y hoy por primera vez el médico del doctor del presidente dijo que él está slightly overweight.
Bicho slightly overweight.
Ajá, sí.
Él dice que pesa 240 libras, 240 libras peso yo. Y él mide 6'3", yo mido 6'0". Bicho pesado, si estás 40 libras.
Sí, sí, sí.
Tiene que estar por las 300 fácil.
Sí. Slightly overweight, dicen ahí. Pero anyway, es un escenario bastante complicado.
Mira, acaba de salir New York Magazine. New, senior White House official says there is no reliable information about Trump's condition. Hace un minuto. 5:44 sábado. Esto es un descojón.
Sí, esto es un descojón.
Wow, mano.
Parece que la cosa no está bien. Lo que les quiero decir es que parece que la cosa no está bien.
Si estuviera bien, el tipo estuviera tuiteando todo el tiempo. Mira, he tirado desde... Te voy a decirlo, vamos a sacar su Twitter. En las últimas 24 horas ha tirado 4 tweets. Y un tweet hace 3 horas que era sobre el estímulo, de que hace falta que aprueben estímulos económicos. Él está acostado. Él debe estar en un cuarto... Se supone, si estuviera bien, en televisión, sin nada que hacer. Usualmente ese es el tweet, ese es el Donald Trump que tuitea sin parar.
Sí, no,
que
no.
Está viendo televisión. Tú sabes.
Sí. Uh-huh. No sé, está complicado. Yo vi la conferencia y yo no me sentí que me calmó.
No, claro que no.
Claro que no.
Yo no me sentí que me calmó. O sea, yo no me sentí que era una conferencia. Que era una conferencia que tú sabes, tenía las herramientas para calmarme. O sea, y digo, y volvemos. No es que me calme o yo esté intranquilo porque es Trump. No es eso. Es que esto es un crical. O sea, esto es un
descojón. Una elección que ya, aunque ha sido estable en cuanto a las encuestas, es una elección extremadamente volátil por distintas razones. Aquí lo que le hicimos fue añadirle una dosis muy saludable de volatilidad a algo que ya era complicado, ¿no? Y obviamente todo se pone en pausa. ¿Habrá más debate? Yo no sé. ¿Habrá más rallies, campaña? Yo no sé. Mike Pence dio negativo, pero puede dar positivo pronto, porque a lo mejor está en la época de incubación, tú sabes.
Bendito Wanda se quedó sin...
bajaron a Wanda.
Pero Wanda se iba a montar en el Air Force One.
Sí, porque Wanda iba a volver a Washington con el presidente.
El
presidente
no sabía,
venía a Florida el viernes a hacer campaña, Wanda iba a estar con él en los eventos y regresaba a Washington en el Air Force One y Wanda se iba con él.
Yo no sabía, esa parte yo no la sabía.
Sí.
Qué bueno está, diablo, se le perdió el ese trip. Es un trip cabrón, es un perk cabrón.
Bueno, todavía Jennifer sube la, digo, ya no la sube, pero ella estaba muy orgullosa de sus fotos con Trump en el Force One.
Está cabrón.
Estaba muy orgullosa. Muy, muy orgullosa.
Oye, hablando de eso, Trump, lo que sí hizo Trump es que dio una entrevista a Hannity en estos días.
Ajá. La última entrevista que dio.
La última entrevista que dio, que fue un rambling ahí bien tarde.
Que se oía ya.
Sí, jodió.
Y más incoherente de lo normal.
Exacto. Y él dice que su preocupación principal es que su reactividad para Puerto Rico es que. ¿Qué carajo van a hacer con la bandera?
Sí.
O sea, como que
¿Has visto los brincos mentales que ha tenido que dar Doña Miriam para sí. Ver con esto?
No, está cool, está bien cool. Oye, importante que interesante cómo lo ha manejado el Partido Demócrata. Yo creo que lo ha hecho súper bien.
Biden bajó sus anuncios negativos, sigue haciendo campaña, obviamente, y sigue con sus anuncios positivos, pero le mandó un mensajito y desde que se quedó el Zoom y mandó a bajar su anuncio negativo. Muy bien, tipo, eso es clase. Eso demuestra más.
Y Obama pidió unidad también al país y todo ese tipo de cosas. Así que yo creo que eso está súper bien. Interesante, vamos a ver qué pasa. Efectos políticos sobre esto. De lo que pase con esta enfermedad, yo no sé.
Muy temprano. Demasiado temprano para saber. Demasiado temprano para saber.
Sí.
Pero no debe ser. O sea, cualquier ejecutivo normal, esto le sube los ratings de aprobación y de favorabilidad porque la gente, hay empatía, ¿no? Y la gente simpatiza y nadie quiere que le pase algo malo. Pero al presidente Donald Trump, que lleva desde febrero mintiendo sobre el COVID, diciendo que esto es una porquería, que no hay problema, que ha rehusado usar mascarillas, ha rehusado mantener el distanciamiento, que se tripió a Joe Biden el martes por usar la mascarilla.
Bien,
se
cabrón.
Lo dijo, o sea, se lo tripió. Pues no sé, no creo que le genere. Esto es otra, para mí, es otra evidencia más del desastre de su administración y lo desastroso que son sus gestiones públicas. Pero de nuevo, es demasiado temprano todavía para saber. Durante la semana lo veremos. Eso sí. Se probó mi predicción después del debate de que Biden iba a aumentar sus ventajas y en efecto eso es lo que estamos viendo en casi todas las encuestas después del debate, pero de nuevo eso pues duró lo que duró porque ya el viernes, el jueves ya la historia era el COVID de Trump.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero hay que ver qué finalmente va a pasar. Yo no critico a la gente que se alegra por lo que le está pasando a Trump, porque en verdad por su irresponsabilidad, aquí hay familias que han perdido seres queridos.
Correcto.
Y muy probable, y han
por
sido
culpa por culpa directa de él.
Por culpa directa de él, por el manejo y dos por la falta de educación y de dismisses que hizo cuando se empezó a recomendar el uso de las mascarillas, tú sabes. Uh-huh. Así que en ese sentido no los juzgo, no los critico. Pero es un descojón. O sea, esta situación es un descojón, es sumamente lamentable, es otro capítulo más en la historia tan lamentable que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, con la figura de la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Así que nada, es cuestión de, o sea, uno nunca quiere ver al presidente de una nación morirse o joderse.
Menos de la nación que gobierna sobre esta colonia.
Ese sobre esta puerca colonia.
30 días de las elecciones.
Sobre la cochina putrefacta colonia.
Y siendo un presidente tan complicado y con seguidores tan complicados como Donald Trump. Obviamente, las teorías de conspiración ya deben estar.
Sí.
O sea,
sí,
eso
sí,
tiene que ser algo full.
Sí, he visto cositas por ahí. He visto cositas por ahí.
Mira, pues nada, pues vamos a la pausa.
Sí, oye, Luis. Y Diego.
¿Hablamos después de la pausa?
Dale.
AeronetPR.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable servicio de internet en Puerto Rico, te recuerda que si no estás satisfecho con el servicio que tienes en tu hogar o en tu negocio, Aeronet está aquí para ti. El mejor internet, Aeronet ofrece un montón de ofertas, tanto residenciales como comerciales, para tus necesidades. Grandes velocidades, grandes servicios. Hay servicios incluso que incluye dos tecnologías: la tecnología de microondas, la antena que pone Aeronet encima de tu estructura, junto a la tecnología de fibra óptica, para que siempre tengas el mejor internet de Puerto Rico. De hecho, yo lo he dicho ya varias veces, lo único que yo extraño de mi oficina, que la tuvimos que cerrar por el COVID, es mi internet de Aeronet. De verdad que a veces le hago canciones, sueño con las velocidades que yo tenía en mi oficina. Así que ya saben, Aeronet, el mejor internet está para ti. Llama ahora al 787-273-4143, 787-273-4143, o visítalos en aeronetpr.com. Gracias a Aeronet por creer en nosotros. Aeronet ha sido, yo creo que, nuestro auspiciador más antiguo y lleva con nosotros mucho tiempo ya. Así que gracias a Aeronet por ser auspiciador de Puestos para el Problema.
Amigos, bienvenidos para Puestos para el Problema. Regresamos. Estamos aquí. Hemos estado hablando de Trump y hemos estado hablando de varias cosas. Oye, Luis, cogiste un calentón hoy, lo vi.
Ay.
Lo vi.
Ningún calentón.
Lo vi.
Ningún calentón.
Te quieren marcar en
Victoria. No lo quiero ni pautar por ridículo. Así
lo
que sigue
vi.
Lo vi.
Pero, by the way, me tienes que recomendar ese sitio de Manipedi porque me tengo que hacer las manos.
Sí, mira, ella se llama Migdalia, es una señora cubana que va a tu casa y lo hace por 30 pesitos el Manipedi. Está bueno.
Ah, pues eso está bueno.
Está bueno, papá.
Después me pasas el número porque tengo que ponerme al día con eso. Mira,
Sí. No, y regálaselo a Yachira también para que se mueva, tú sabes,
acumular puntillos. Uh-huh. Siempre uno, eso, ¿sabes? Eso uno sube y baja, pero pues, mira,
sí.
Ok, vamos a hablar de la encuesta, porque ya tenemos los últimos resultados de la encuesta.
Uh-huh. Oye, qué interesante que el Nuevo Día no preguntó esta vida sí o no.
¿No lo llegó a preguntar?
No, digo, no publicaron números. Y Armando Valdés le preguntó al encuestador en su programa. Y él dijo, ay, es que el cuestionario ya era muy largo. No dio tiempo. Yo no creo eso ni un minuto, cabrón.
Curioso.
Ni un minuto. La encuesta del Nuevo Día siempre incluye estatus. Siempre.
Curioso.
Y una pregunta tan sencilla como estadía sí o no, que te toma 30 segundos hacerla.
Curioso. Como que, curioso. Ok, entonces lo interesante de la encuesta, más allá de todo esto, yo creo que la más que ha generado debate ha sido la de San Juan.
La de San Juan, correcto.
Porque puso básicamente a Rosana y a Miguel Romero en un virtual empate. Y en un distante, tercer lugar a Manuel Natal.
Vamos a ver los números, déjame, okay. Sigue ahí en lo que yo busco los números.
Entonces, ¿por qué? Y yo hablo un poco de mi experiencia, de lo que he sabido de la contienda y de lo que sé de números internos de lado y lado, ¿verdad? Esta semana yo entrevisté en dos instancias separadas, entrevisté a Miguel Romero y entrevisté a Ángel Cintrón, que Ángel Cintrón es el director de campaña de Miguel Romero. Ángel Cintrón lo entrevisté como coyuntura como analista republicano, él es republicano, que no es de Trump. Luego lo entrevisté para hablarle un poco de los números y aproveché y le pregunté los números. Y a Miguel también. Y le hice la misma pregunta. Y los dos, de forma distinta, me dijeron que los números que ellos han visto internamente, ellos están adelante, pero que la segunda posición está sumamente cerrada entre Rosana y Manuel. Eso es consistente a lo que yo vengo escuchando semanas previas, que lo había hablado aquí contigo, de cómo se estaban comportando los números en San Juan. O la fórmula y la muestra de todo el mundo está al garete, y la del Nuevo Día es la que está correcta, o la del Nuevo Día está al garete, y hay algo aquí que no están viendo. ¿Verdad?
El Nuevo Día hizo una sobremuestra de San Juan y son 400, o sea, la muestra es de 400 personas, que es una buena muestra para San Juan. O sea, no hay otra manera de escribirlo que una buena muestra para San Juan que te debe dar resultados confiables. Yo había escuchado los mismos rumores que tú, los rumores los estaba impulsando la campaña de Miguel Romero y la campaña de Manuel Natal. Ambos estaban impulsando esos rumores.
Sí. Aunque los de Manuel, yo nunca les presté mucha atención porque Manuel no está encuestando.
Sí, pero encuestó a otra persona.
Okay.
Y probablemente el SPT está encuestando. Aunque no sea, aunque Manuel no está encuestando. Pero, o sea, esta encuesta en general es una encuesta muy buena para el Partido Popular. Y me parece que pues Rosana debe estar aprovechando eso, ¿no? Debe estar levantando. O sea, como es a rising tide lifts all boats. Ella no se merece ese resultado. O sea, el resultado son, mira, es 34% Miguel. Virtual empate con Rosana 32, Manuel en 12, Adrián González del PIB en 5, otro candidato 1% y Nelson Rosario el ridículo de Proyecto Dignidad en 2.
No digas eso, sí.
Ay, eso es un ridículo. indeseable. Y 14% no está seguro, rehusó contestar. A mí te voy a decir algo, me levanta bandera ese 14%.
Eso es lo que te iba a decir.
Porque todos los demás resultados, para la gobernación creo que lo que hay son 3% de indeciso y para comisionado reciente lo que hay es 5% de indeciso. Eso me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Y si hubiera algún tipo de empastelamiento...
Está curioso.
Ahí es que tú empastelas, ¿verdad? Por ahí es que tú empastelas con el margen de indeciso. Pero como te digo una cosa, te digo otra, y esto es una frase que me dijo un amigo... y que yo me estoy, pues, estoy robándome, Manuel Natal tiene la campaña más bonita que nadie ha visto. Hay un problema serio de dinero, esa campaña no ha levantado lo que necesita, y yo creo que otra sería la historia si Manuel ya hubiera gastado 100 mil pesos hoy y tuviera 100 mil pesos más en el banco para gastar en octubre.
Y hay otro factor de que siguen selectivos cortando entrevistas.
Ah, eso también, pero eso extra. Pero aunque no dieras entrevistas, si tuviera gastado 100 mil pesos en pauta, otra sería la historia. Así que no sé. Está todo el mundo en negación con la encuesta. Los victoriosos están quemando el Nuevo Día, básicamente. No sé si lo has visto.
Lo he visto.
Los del PNP lo dicen también. Y pues Rosana está muy contenta. Yo espero que Rosana haya aprovechado esa encuesta y del jueves para acá haya levantado 50, 60 mil pesos. Porque coño. Pero ella no se merece ese número por la campaña que ha hecho.
No se lo merece.
Eso es un regalo que le acaban de hacer y ella necesita coger ese regalo y
De hecho, me está bien curioso porque los victoriosos salieron con esta teoría de conspiración de que el establishment empujando, manipulando los números, de que hablaron de que como Manuel Natal le ha caído arriba con lo de la suite 1802 y con lo de algunas cosas que se lo clavaron. Con todas las cosas, yo le dije a un victorioso que me escribió y le dije, todas las cosas que tú me acabas de decir, todas las cosas que tú me acabas de mencionar, todas son por culpa de Manuel Natal. O sea, el hecho de que el Nuevo Día pueda tener algún beef contra él es por el propio Manuel Natal, por las expresiones que ha hecho contra la familia Ferrangel, muchas de ellas infundadas, otras haciendo insinuaciones sin evidencia, utilizando su poltrona cuando la situación laboral del periódico con sus empleados, que yo creo que asumió una postura no necesariamente era de apoyar, sino de farandulear y caerle arriba al periódico. en vez de apoyar solidariamente a los empleados de verdad. Uh-huh. Y un sinnúmero de otras ocasiones. O sea, al final del día, esto es una persona que lleva 4 años peleando con los medios de comunicación, inventando esta teoría de que los medios la tienen contra él cuando nadie la tiene contra él. Y ahora, pues tú estás viniendo a gritar foul porque el Nuevo Día sacó una encuesta que no te favorece a ti. Yo creo que esos números no son. Yo no creo que Manuel Natal tenga hoy 12%. Yo creo que él puede tener un poco más. Quizás no está segundo, como lo estaban especulando algunas personas, pero yo no veo a Manuel Natal tan pegado, con 12%. Porque asumiendo el margen de error de 3-4, o sea, sería que Manuel Natal tenía un 9%, ¿me entiendes? Como que yo no lo veo tan bajito. Ahora, yo creo que esto es un bofetón de humildad, como diría Gisele Cifredo, un bofetón de cariño, para que la campaña de Manuel Natal se pusiera las pilas, y nosotros lo venimos diciendo aquí desde que él se lanzó. Si Manuel hubiese corrido una campaña legit, ¿verdad? Recaudando fondos, organizando a su gente, yendo a
estructura de base,
una estructura de base, yendo a todos los medios que le inviten sin ningún tipo de... Pues yo creo que hoy Manuel Natal muy probablemente no tuviese los problemas que está teniendo, ¿verdad? Porque aquí, y tú siempre lo has explicado, aquí está la cosa esta del earned media y el paid media. Y tú tienes que tener una campaña donde tú tengas un complemento de los dos.
Ambas cosas.
Y en este caso, Manuel, el earned media es redes sociales, que mucha de esa gente no está en San Juan. Así que es bien importante que como él siempre tiene esta técnica de escoger dónde va a hablar, de atender a ciertos periodistas o no, o lo que sea, pues ahí que está, te está pasando la factura. Yo pienso que Manuel es un tremendo candidato. Todavía lo siento. Y yo creo que si ellos ajustan su campaña en estos últimos días, pueden, no sé si dar la sorpresa, pero pueden estar cerca. Uh-huh. Cerca.
Mira, Chris Christie, el gobernador Chris Christie, no lo dijimos en la primera parte que dio positivo, se acaba de hospitalizar él mismo. Aquí está escribir en consulta con mis doctores. I check myself into Morristown Medical Center this afternoon.
Y
Cristico, estoy bien y solamente tengo síntomas leves. Por mi historia de asma decidimos que es importante esta medida cautelar. So ahí está.
Y Cristi gordito. Y estuvo. ¿Sabes?
Cristi es obeso, full obeso. Full.
Sí.
Y asmático.
Sí.
So es doble su esto. Y debe tener más de 60 y pico años. So está cerca del Alto Rico también de la edad. Bueno, entonces, esa es la campaña, esa es la encuesta de San Juan. Vamos a la comisión reciente, vamos a buscar un número.
Sí, pero y a ti, ¿qué te, o sea, ya para finalizar de San Juan, tú, o sea, ¿cómo, tú conociendo que corriste una campaña en San Juan, ¿tú crees que esto está así?
Más allá de la emoción tuitera y de las redes, a mí estos números me hacen sentido. Te soy honesto, me hacen sentido. Nosotros cuando estábamos en la campaña de Armando RIP, nunca hicimos una encuesta, pero hicimos varios focus groups. Y la senadora Rosana López León tiene cierto arraigo entre cierta gente del pueblo. O sea, lo tiene. Y tiene buena imagen y la gente piensa bien de ella. Y bueno, en San Juan vive un chorro viejo, tú sabes, y ese es su grupo base, es donde mejor la conocen. Y de nuevo te repito, esta encuesta en general es buena para los populares, en todas las carreras, en todos los números. Y pues ahí ella está cogiendo algo, ella está cogiendo algo ahí.
Vamos a hablar de comisionado. ¿Cómo están los números al día de hoy?
Jennifer González, 43%, Aníbal Acevedo Vilá, 33%, nuestra favorita Sayira Yorlán, 11%. Luis Roberto Piñero 6%, Ada Nora Enríquez de Dignidad 1%, no votaría 1%, indeciso 5%. Es interesante aquí porque el Nuevo Día hizo en todas las carreras, le preguntaban primero a la gente directamente y luego le daban una papeleta modelo para votar. Cuando le daban la papeleta en la gobernación y en San Juan, los números se mantuvieron iguales. Pero cuando le daban la papeleta en la comisaría residente, la ventaja de Jennifer se reducía. Te voy a decir ahora. Aquí está, el margen de voto se reduce con la papeleta. Cuando se hacía así, Jennifer bajaba de 43 a 42 y Aníbal subía de 33 a 35. O sea que la ventaja de 10 se convirtió en una ventaja de 7. Te soy súper honesto, esto es una encuesta bien buena para Aníbal Acevedo Vilán, que ustedes me digan que yo soy un cabrón poco objetivo. Aníbal estaba pidiendo por 22 en marzo, tenía el apoyo solamente del 62% de los populares, ahora tiene el apoyo del 84% de los populares, le queda todavía ahí un poquito para crecer. Jennifer tenía 41 en marzo, tiene 43 ahora, se quedó básicamente igual dentro del margen de error. Me parece que Jennifer está en su techo, no tiene de dónde crecer. Y bueno, pues hay que ser claro y honesto con ustedes. Ese 11% de Sayira, pues vamos por ese 11%.
Okay, okay. Yo lo que
o sea, nuestra estrategia es terminar de amarrar a los populares y subir a 95% de los populares. By the way, Charlie tiene 80 y pico% de los populares también. O sea, no es que Charlie tiene 95 y nosotros 85.
Sí,
Charlie está exactamente al mismo nivel de apoyo que nosotros entre los populares. La estrategia es doble, amarrar a esos populares que nos faltan. Y ese 11%,
espérate, Luis. ¿Ustedes creen que hay un 11% que de verdad estaba votando?
Lo que pasa
por
es que esto es un tema de voto íntegro, mano.
Exacto,
es un tema de voto íntegro. Y si tú votas bajo la V de Victoria, pues vas a votar por Sayira también.
Por eso. Pero.
Y, pues hay que explicarle a la gente que va a votar por Victoria que si van a votar por un estadista o si quieren otra persona, y por ahí que va la cosa.
Entonces, cuando yo vi 11% pagaradamente, dije, wow.
Oye, espérate, se me olvidó decir algo. El Nuevo Día, de lo de San Juan, El Nuevo Día le jugó sí se desquitó con Manuel de una forma.
Ajá.
Que es en la portada del viernes, donde ellos, aunque la encuesta salió online, en la portada del viernes, pues la ponen. No lo pusieron en la portada. pusieron a Jennifer, a Aníbal y a Sayira en un lado, y después pusieron a Miguel Romero y a Rosada. ¿Cómo que lo dieron? Tú no existes, Manuel, tú no existes. Cierro paréntesis. Sí.
Pero pues que también, cabrón, que se ponen a pelear con los medios y qué sé yo, y pues estas cosas pasan. Mira, pero yo de verdad te digo, te soy bien honesto. By the way, galadamente cuando la entrevista, perdóname, Sayira, nuestra doctora Sayira.
No es galadamente, ya sabemos que ya no es galadamente.
Sí, la doctora Sayira. Yo la entrevisté el día de la encuesta, cuando salió. Y ella básicamente me dijo que esos números estaban mal, que el Nuevo Día estaba mal y que con 11% que el cambio va.
Okay.
El cambio va. Yo, okay, está bien, chévere. Pero sabes que es interesante que el PIB, yo entrevisté a Adrián González y al doctor Piñero, y el PIB estaba hablando, tiene ahora este talking point de que es que el porciento está bajito, pero no es que no vamos a ganar. Nosotros queremos ganar, pero si tú ves el porciento, eso significa que nosotros vamos a duplicar nuestro performance de las elecciones anteriores este año. Y yo, ok, o sea que ustedes aceptaron que ya somos eternos perdedores.
Ok.
Interesante.
O sea, para todos los efectos, Lugar está exactamente en el mismo punto que estaba en 2016.
Sí.
Ella sacó 11% y la tienen en 12%.
Sí, oye, lo que te iba a decir con eso de Lugaro, yo creo, y lo esbocé un poquito en estos días, yo creo que a Lugaro ese 12% hubiese sido hoy, muy probablemente, 18, un 15, 18, quizás 20%. Si ella se hubiese mantenido con un partido o con una estructura, en la Lugaro del 2016.
Digo, lo hemos dicho muchas veces, si ella tuviera un partido hoy que llevara 4 años, que tuviera candidatos en todas las alcaldías, en todas las legislaturas municipales, a todos los puestos, otro sería la historia. Si hubiera aceptado el fondo electoral, si hubiera tenido 1 millón de pesos para gastar. Montones de cosas que hemos dicho que nunca se hicieron y que a 30 días es muy tarde. O sea, estamos grabando 3 de octubre, quedan exactamente 31 días para las elecciones, 50 el día de las elecciones. Pues ya es muy tarde, porque ella puede levantar 1 millón de pesos esta semana si quisiera. Porque, oye, si ella hace una... Aníbal, nosotros levantamos en la campaña de Aníbal 320 y pico mil pesos este quarter. Y todo fue por internet y por Facebook y por emails. Si Aníbal Acevedo Vilá, el político más tradicional posible, lo hizo, ¿cómo carajo Manuel Natal y Alexandra Lugaro, que tienen más de 1 millón de seguidores entre los dos, no lo hicieron? Es simplemente hacer lo mismo que hace Bernie Sanders y AOC. Y yo estaba hablando con un pana que me dice, mano, a mí Manuel Natal me ha mandado 3 emails pidiendo dinero en toda la carrera. Yo le dije, mano, en la campaña ni la hemos tenido que enviar 90 o 100 emails. Es lo que va. Tú sabes.
Está fuerte.
Y pues, se le está haciendo muy tarde. Entonces, si levantar el millón de pesos esta semana, de todos modos, en lo que produce lo que va a hacer, en lo que lo pauta y todo eso, pues ya perdió una semana más. Entonces, le quedan 21 días. Le queda un solo debate. Complicado, es complicado.
Sí, no, entonces, y te hablo un poco de lo ventetú que es la carrera política de Alessandra Lugaro. Ella no tuvo la capacidad de identificar de que en el 2016 ella estaba hablando de una manera distinta, estaba trayendo otro público distinto de todos los partidos. De todos los partidos. Y que muy probablemente podía haber construido desde ahí algo distinto a lo que tiene hoy. Pero entonces en el 2020 ella coge y se radicaliza con Victoria Ciudadana y se mueve a la izquierda full.
Súper.
Y no es que se mueva a la izquierda y no. Es que se va al extremo de la izquierda.
No, se alía, su principal aliado es el PPT, que era el partido más pequeño
por
de todo.
Eso. Entonces tú dices, pero entonces, los números validan lo que nosotros venimos diciendo. O sea, ¿tomas decisiones políticas a base de qué? ¿De qué? ¿O de quién? Y yo creo eso. O sea, yo creo que ese el discurso de ella en el 2016... quizás no va a poder sobrevivir dentro de Victoria Ciudadana. Pero quizás hoy estuviese atrayendo a los realengos, a las personas por ahí que pudiesen estar pensando o pudiesen estar encojonados con los demás candidatos, que pudiesen darle el voto a ella. Pero pues. Y entonces vamos a hablar del caso de Juan Dalmau. Esos números de Juan Dalmau, bendito.
Pues. El PIB es el PIB, mano.
Sí.
Y todos nos hemos sentido inspirados y de lo bonito de la campaña y lo, tú sabes, lo innovador y el cambio de ritmo, pero pues el PIB es el PIB.
El PIB sigue siendo el PIB, bendito.
Complicado.
Un saludito al Spiel, bendito.
Es complicado.
Nos va a regañar por lo que
pasa. Pero pues,
oye, vamos a finalizar.
Con cariño, se lo decimos con cariño.
Sí, o sea, Juan nos gusta. Juan es pana. Y Juan,
nos
yo
gusta,
creo que ha hecho...
Gusta.
Juan ha hecho una gran campaña. Una gran campaña. Y yo lo tengo que felicitar. Ha sido una campaña bastante textbook, pero innovadora. Se sentía fresca, se sentía vibrante. Con prácticamente cero errores. Fue una buena campaña.
Correcto.
Okay,
atreviendo a romperse de los moldes del PIB y haciendo claro. Cosas que probablemente no hubiera hecho otro candidato.
Bueno, imagínate que está tan buena que inspiró al candidato de la alcaldía de Utuado a quitarse la camisa. Mano, yo no me voy a quitar la camisa porque estoy gordito. ¿Verdad? Y nosotros estamos gorditos.
Yo no me la quito ni para el carajo.
Por eso.
Ni para el carajo.
Nosotros no. Yo no me voy a quitar la camisa para un video y menos porque estamos gorditos.
No.
Pero si yo no estuviese gordito, créeme que con los pechitos esos que tenía ese muchacho, yo tampoco me hubiese quitado la camisa.
Yo tampoco me hubiera quitado la camisa.
Sí. Aunque hay un debate porque el video tenía. Él también empezaba como que de atrás. Y hubo...
Si usted no sabe de qué rayo estamos hablando, es que el candidato alcalde del PIB de Utuado sacó un video trabajando en su finca y él entra y de momento se quita la camisa en cámara y empieza a usar el pico a abrir un boquete en la tierra sin camisa. Y es hilarious.
Los que hemos trabajado...
Yo creo que lo tiraste por la cuenta de PPP, ¿verdad?
Sí. Los que hemos trabajado... No es que yo tenga muchísima experiencia trabajando en la tierra, pero los que hemos
Yo no
hecho
tengo
un...
ninguna.
Por eso, lo que
yo me hago manicura y pedicura, así que lo más lejos de la tierra posible. Ajá.
No, pero yo me hago manicura y pedicura, pero he trabajado, he cogido un pico.
Ok.
Y he hecho para la cosita. A veces hago papelones, pero las he hecho. Regla número uno cuando usted trabaja al aire libre y al sol, es que no te quitas la camisa ni para el carajo para coger un pico y una pala. Esa es la primera regla. Así que el nene estaba al garete. Y segundo... Hubo una discusión en las redes sociales entre ciertos grupos que me escribieron por DM, patroncitos y fanáticos de este espacio, hombres y mujeres, que me hablaron de que él realmente no quería mostrar la camisa, sino con mostrar las nalgas. Entonces hubo este debate. Hubo este debate entre del Mahón, el tiro a la cámara, que tú sabes. Entonces yo decía, pero mano, está cabrón. Anyway, si él quería lograr la atención, lo logró, se fue viral. Está entrando en el top 10 de los mejores anuncios de esta contienda política.
Sí.
Se está entrando ahí.
Sí.
Mira, hablando de políticos que están en problemas. No lo teníamos en la lista. Y tú sabes que no lo teníamos en la lista por pendejos, porque te voy a decir algo.
No lo teníamos en la lista.
Pero no lo teníamos en la lista por pendejos, te voy a decir algo. Yo tengo una fuente que, mano, las ha pegado 90% de las veces de las cosas que me ha dicho.
Esta es tu fuente del Telegram, esta fue la que te digo.
No, esta es otra. Esta es fuente agente 00 legislatura. Y está bien conectado.
Okay.
Está bien conectado con los dos cuerpos. Y está conectado con alcaldes down the ballot. Que ahí es que está la cosa buena.
Okay.
Y yo revisando mis DMs y mis mensajitos por Telegram y mis mensajitos de información que recibo, yo tengo, ya nosotros hablamos de muchas cosas, pero en algún momento dado, tengo información de Urayohan.
Te había llegado alguien. Alguien
de que me había llegado algo y te estoy hablando hace meses y dije, ay, pero está bien, ese es Urayohan, whatever. Qué sé yo. Y como no había escuchado nada del lado de los Federicos, ni del lado de las autoridades, pues yo dije, pues esto será un concern, pero me parecía más un chisme barrio. Pues no, señor, todo lo que me estaba diciendo es lo que está saliendo ahora.
Okay.
Pero hay más.
¿Quién es Mr. Urayohan Hernández Alvarado?
¿De dónde es él? Vamos a empezar por
él
ahí.
Es representante del Distrito 26. El Distrito 26 es un distrito puramente de la montaña. Representa Orocovis, Barranquita, Villalba, Coamo. Él es de Orocovis, si no me equivoco.
Sí.
Entonces, Urayohan, yo sé la historia porque el que está retándolo es un abogado de Barranquitas que se llama el licenciado Orlando Aponte, que estudió conmigo y con Sagal en Derecho y que es un motherfucker. O sea, Orlando era de las mejores notas de mi clase. Puede haber sido la mejor nota, no lo sé, pero era de las mejores notas de mi clase. Es un chamaco brillante desde que lo conocí. Siempre supimos que era brillante. Y es un chamaco...
¿Es PNP?
No, es popular. Él está corriendo por el Partido Popular. Él trató de correr alcalde de Barranquitas, negoció, corrió para representante. Él es de Barranquitas. Pero es un chamaco bien valiente, porque él se graduó en el 2008 como una de las mejores notas de mi clase, pasó la revalida en la primera, debe haber sido la mejor nota de la revalida también, y se fue por Barranquita y abrió su oficina. O sea, él pudo haber hecho otras cosas. No, él montó su oficina en el 2008 cuando nos graduamos, 2009, y lleva 12 años de abogado y tiene una práctica súper exitosa allá en Barranquita. Obviamente hace de todo. Abogado de pueblo.
Brutal.
Y entonces Orlando, tipo, te digo, brillante y trabajador, Orlando demandó en el verano a la Cámara específicamente, y no se lo dijo a nadie. Él demandó, emplazó, llevó el caso, todo. No convocó la prensa, no hizo nada. Pidiendo las facturas de los contratistas de Urayohan, porque él sabía que habían dos personas interesantes. Una muchacha, que creo que no tiene preparación alguna y que cobra $7,500 al mes. Y que viaja con el representante, etcétera, etcétera. Ya tú sabes por dónde va la especulación.
Claro. Ajá.
Un comerciante, empresario importante de Orocovis, el dueño de la planta de hielo de Orocovis, que administra todos sus negocios y todo el tiempo está en Orocovis, y que también era asesor del representante. Y él demanda, pide la factura, gana la demanda, le entregan los papeles, las facturas, las cajas, y entonces, con la evidencia en mano, es que el tipo monta el issue. Y le quedó cabrón. O sea, le quedó de 7 para cojones. Entonces, ¿qué encontramos en esa factura? Bueno, pues que esta señora está cobrando los $7,500 sin ningún tipo de explicación, y que este señor, el empresario de Orocovis, cobra por ir a jugar domino. Literalmente las facturas dicen jugar domino con fulano de tal porque visitaron una égida. Hacer tal, o sea, y es muy, 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 muy sospechoso.
Sí, es como el representante, él es como el liaison del representante en actividades.
Correcto.
Pero,
y entonces se parece a los mismos esquemas de Tata y de Nelson
del Valle. Pero entonces, se lo habíamos dicho que estaban mirando varios esquemas.
Mi agente 00 Orocovi, yo tengo gente en todos lados, me dice que Urayoan es famoso por tirarse sendo paris, mano. Que Urayoan es del corillo de las motoras.
Rompe discoteca.
De las motoras, de correr motora por ahí, qué sé yo, y que se tira unos paris en la casa. De, tú sabes, unos paris de 200, 300 personas a todos en del open bar, lechón, comida. O sea, unas cosas que con el salario de 72,000 pesos al año de legislador no te lo
puedo. Bueno, pero si viviendo en Orocovi, tú vives como rico.
Pero 72, o sea, ¿tú te vas a gastar 10,000 pesos en una fiesta cuando te gastas 72,000 pesos al año?
No, claro que no.
Por eso. Y pues parece que le llegó su día. Entonces, ¿qué te cuentan tus fuentes? ¿Qué te dicen?
Pues a mí me cuentan las fuentes que, primero, que Urayoan y el alcalde de Orocovi, que es PNP, que es súper PNP, estaban en Yuntao. Y aparentemente, esto es una
cuestión. El alcalde de Orocovi lleva siendo alcalde como 30 años.
Lleva como 30 años. Recuerden que este es el alcalde que viajaba a la gente a votar.
Sí, el que trae a la gente de Estados Unidos a votar por él.
A votar, exacto. Sí. Y le paga los pasajes y qué sé yo, y bueno. Y me comentan. Que ese empleado había un empleado que estaba cogiendo contratos en el municipio con fondos que asignaba Urayoan. Todo el chisme comenzó, cuando me empezó a llegar el chisme, era que Urayoan lograba asignaciones de fondos a través de asignaciones legislativas o lo que sea, y se los pasaba al municipio, pero se los condicionaba al municipio a cambio de que le contrataran a gente. Que él movía. Todo lo que me dicen es que ese dinero terminaba o en Urayoan o en la campaña de Urayoan. Y me mencionan reuniones de OSEC con Jesús Vélez. Un tal Jesús
Vélez.
Ok. Entonces, esto es una crisis política heavy que ya Johnny Méndez está metido. Y que los otros legisladores del PNP le están metiendo presión a Johnny Méndez para ver cómo lo manejan. Porque se siente que los está afectando políticamente, porque estamos a 30 y pico días de las elecciones. Las entrevistas que ha dado Urayoan son un desastre. Todas las entrevistas que dio, dio una entrevista que fue horrible. Desastre. Y le están pidiendo a Johnny que haga algún tipo de expresión por el impacto electoral que puede tener. Entonces, ayer me dijeron que hubo una reunión con Urayoan y que Johnny Méndez le dio 10 días para que aclarara el asunto. Y que compañeros representantes están pidiendo acción porque afecta a sus campañas. Bueno, ese día por la noche estuvo reunido con el alcalde de Orocovis y José Cartagena, quien es padrino de bodas, que fue su empleado. Ya hay movimientos en el bullpen, que supuestamente parece que hay movimientos para sacarlo y buscar un sustituto. Y los nombres que suenan son los siguientes: Eric Ramírez, quien fue el retador él tuvo un retador en la primaria, en las primarias pasadas, porque por estos mismos problemas. Luis Jiménez, quien es portavoz de la legislatura municipal y comisionado electoral de Orocovis, y esos son los dos nombres principales que suenan. Que hay un consenso bien grande que la empleada de los 7,200 pesos es, parece que la amiga con privilegio de...
Ese es el rumor en el Capitolio. Que Urayoan se acaba de buscar un lío con los federales y con la mujer.
Exacto.
Y con la esposa. Está complicado.
Exactamente. Yep. Y que básicamente el asunto de que ella era la asesora de imagen, eso era el tape para otras cosas. Aparentemente de los 7,200 no hay kickbacks. Eso fue lo que me dijeron.
Ok, no hay
kickbacks. De los $7,200 que le pagan a la muchacha, no hay kickbacks.
Okay.
De donde hay kickbacks, aparentemente es del otro contrato, que es el del empresario este que tú me mencionaste.
Ok.
Y que los chavos pues van para la campaña o van para algún otro lado. Entonces, el alcalde de Orocovi está sintiendo el calentón y ya mandó a tumbar todos los anuncios con él allá arriba. Entonces, Yo lo que te digo es que esto parece que va a explotar heavy. Yo
mira,
no
yo
sé.
Te voy a decir que el PNP y Johnny Méndez necesitaban esto como necesitan un sí. boquete en la cabeza. O sea, esto es un esto sí. es terrible para ellos.
Sí, 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 sí. Y no estamos hablando, y Orocovi es un bastión PNP.
Un super bastión. Sí, sí. Digo, hay poquitos votos, pero un bastión importante.
Sí, sí, pero super bastión. Y el alcalde de Orocovi siempre es muy activo.
Y ese distrito de Urayoan es un distrito que el PNP debe ganar. ¿Me entiendes? O sea, eso es un distrito que probablemente en su lista de peligros no estaba.
Exacto. Pero ya está entrando en la lista de peligros.
No, no, sin duda. Y de nuevo, el candidato popular es fantástico y excelente. O sea, no, no es ningún pendejo, al contrario. O sea, mira, Orlando ha llegado hasta el Supremo. Orlando fue el mismo abogado que llevó el caso de las escoltas de Ricky Rosselló cuando Ricky Rosselló renunció y lo ganó. O sea, Orlando es un tipo de verdad.
O sea, Orlando es un caballote que si estuviese en San Juan estuviese en un bufete grande.
Bien cabrón, bien cabrón. Y que pudo haberlo hecho si quería hacerlo y no lo hizo porque se fue a montar su propio kiosco. Okay.
Mira, el alcalde de Orocovi se llama Jesús Colón Berlingeri. Así que, y hay fotos con cojones de él y Uruguay.
No, y deja que empiecen a salir las fotos de las fiestas esas.
Ah, esas fiestas tan buenas.
Cacho. Esos corillos de motora la pasan, cabrón.
Pues coño, pero ¿por qué no me llevan para allá?
Ya no los van a invitar, Jonathan. Te ya, puedo asegurar porque... que no los van a invitar.
Mira aquí hay fotos con nuestro alcalde Galdi Colón en la celebración de la Copa Alcalde. Al alcalde de Orocovi le dicen Galdi. Galdi Colón. Buena gente, yo lo conozco un par de veces ahí, es buena gente. Pero pues, típico alcalde de pueblo chiquito, son caciques. Llevan toda la vida allí.
No, y ellos se creen que están intocables, porque no solo lleva toda la vida allí, es que pues, pueblo chiquito, ¿sabes? El alcalde es el que hace lo que le da la gana.
Mira para allá, hay un montón de fotos aquí. El compromiso sigue, reunido con Galdi, delineando proyectos que sabe decir, déjame darle el script a esto. ¡Ay, padre! Oye, mira, la verdad que esa gente de la montaña se ve todos jóvenes. Yo no sé qué es el agua de la montaña.
No sé, quizás
cabrón.
El aire fresco.
Diablo, cabrón, pero
que
se ven.
Que come mucha vianda, quizás, no sé.
¿Se ven? O sea, digo...
Yo creo que Galdi entró de alcalde como a los 20 y pico de años. O sea,
sí, Galdi tiene... Espérate, hay fotos con Jago y con Urayoan.
Pues claro, porque Urayoan... Yo creo que Urayoan era representante cuando Jago era presidente de la Cámara.
Sí, y... Sí. Diablo. Sí. ¡Wow! Impactado. Urayoan Hernández, que también es chamaco, no es tan mayor.
Sí, es un chamaco.
Wow. Bueno, anyway, la cosa es que la cosa va a estar complicada, va a estar interesante. Vamos a ver qué pasa. Yo...
¿Y has escuchado movimiento de los federales? Porque ellos recibieron la información, pero no sé
sí, si... Sí, ellos recibieron la información, pero yo no creo que los federales se van a mover ya.
No, porque estamos muy cerca de las elecciones.
Estamos muy cerca de las elecciones y yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Así que, hay que estar bien pendiente con eso porque, pues, yo lo que sí sé es que van a seguir saliendo chismes de esto, Dura Joan. O sea, esto va a ser una novela.
No, y Jay le echó el ojo y Chelo de Dolukaku también, y tienen la factura, o sea que eso seguirá por ahí.
Sí, y recuerden algo, que Chelo de Dolukaku más que Jay, Chelo, es de por allá arriba, creo que es de Barranquita, una cosa así, y creo está sí. bien... Está súper conectado y créeme que Barranquita y Orocovi Politics es un chisme.
No,
siempre hay.
Eso tiene que ser allá arriba, olvídate.
Siempre hay revoluciones y yo sé que Chelo siempre tiene una fuente bien buena y cuando él tira algo de allá arriba, en verdad es que es porque va a pasar. Así que nada, estaremos bien pendientes a ver qué pasa. Con esta situación.
Mira. Bueno, pues estaremos en vigilia toda esta semana. Si hay que hacer algún PPP de emergencia por algún adelanto o nuevo acontecimiento en el tema de Trump. Y como siempre, pues gracias Aeronet, gracias Golciro, gracias patroncitos y patroncitas. Si se quieren unir a nuestro Patreon, patreon.com/puestospalproblema. Si lo ameritaba, regresamos antes. Si no, pues regresamos el jueves en la mañana con PPP extra.
Sí, definitivamente. Así que nada, que las fuerzas los acompañen. Y la pasen súper bien.